cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de MD Medianas.
Que hacemos aquí, quien les habla, Carlos Jakovich y Marianela Labate, todos los miércoles de 12 a 13 en FM Amadeus 91.1. Como siempre, nos ubicamos para los oyentes que nos escuchan esporádicamente o los nuevos. ¿A qué se dedica MD Medianas? Nos centramos en lo que llamamos la sílaba olvidada de la sigla pymes, es decir, la ME, las medianas, porque las medianas, que de manera un poco estándar vamos a clasificar como aquellas que emplean entre 30 y 35 empleados hasta unos 300, son empresas más complejas, que tienen una trayectoria más larga, una complejidad funcional y operativa mayor, y que además representan en la cadena de valor de muchas empresas grandes una parte sustancial de su peso, y además aquellas medianas que se dedican al mercado, digamos, del consumidor final, suelen poseer marcas antiguas, muy bien ponderadas y en muy diferentes sectores. Han circulado por aquí muchas empresas medianas a lo largo del programa, pero en el día de hoy tenemos la gratísima oportunidad de entrevistar, y está aquí en la radio con nosotros, a Ricardo Sic, que es un consultor de primerísimo nivel. Bienvenido, Ricardo.
Gracias, exageraste la nota, como siempre.
No exageré, y además quiero decir que Ricardo también puede ser definido como el hombre de una sola vocal.
Exactamente.
Porque alrededor de su vocal I, que está justo en el medio, hay una CZ primero y 2K después. Así que hay que decirlo así como si fuera una especie de onomatopeya, yo pensé. Sí, una especie de cierre que se cierra o se abre según se quiera.
Sic, sic, sic.
Sic, sic, sic.
Como decía el árbitro.
Bueno, Ricardo, otra vez, ahora en serio, muchas gracias por haber venido, porque la verdad es inusual tener a alguien con tanta experiencia, capacidad y, vamos a llamarlo de alguna manera, diversidad en su experiencia también. Yo me voy a ceñir un poco a la autodefinición que usa Ricardo para presentarlo. Soy una persona curiosa y me interesa, dice en su web personal y profesional, cómo interactúan la capacidad humana y el medio en el que donde opera, especialmente en las organizaciones de empleo. Uh-huh. Cuando dice organizaciones de empleo, me imagino que te referís tanto a empresas como a como organizaciones sin fines de lucro.
Tal cual. Y del Estado.
Y del Estado, por supuesto.
Los tres tipos.
Sus oficios han sido sucesivamente psicólogo clínico, también ha sido educador, ha sido formador de gerentes y líderes comunitarios, ha sido gerente de recursos humanos y actualmente, hemos llegado al final de la cadena alimentaria, consultor en desarrollo organizacional.
Estoy en la cúspide de la cadena trófica.
Así es, ya nadie te puede comer como te han comido, imagino, en tus tempranos tiempos como psicólogo que te regateaban las sesiones, y después educador, ni hablar. Bueno, y ahora hace su entrada Marianela Labate.
Iba a decir triunfal, acá, pero no creo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Siempre triunfal, siempre triunfando. Cansado de triunfar, Mariana.
El portero de mi edificio, que por cierto está muy cerca de la radio, ojalá nos esté escuchando, siempre me dice, el éxito cansa. Y yo le dije, no, no, estoy cansada del éxito, no.
Quiero cansarme.
Sí, pero bueno, vengo a dar clase, así que ya tengo la garganta entrada en calor para acompañarlos en esta jornada.
Bueno, está muy bien, está muy bien. Como solemos decir, Ricardo, cuando se incorpora Marianela, baja bruscamente el promedio de edad.
Sí, claro. No sé cuánto tiempo te va a servir eso, porque todos nos ponemos grandes.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo no me acuerdo que lo digo, ¿no? Es como todo un paquete.
Bien. Veo que se divierte,
¿no? Sí, sí, sí. Nos divertimos, sí.
Nos preocupamos a veces, nos según el tema, volvemos a entusiasmarnos.
Sí, es una especie de hora de recreo que tenemos aquí.
Tal cual.
Bien, Ricardo, te convocamos por la experiencia que has desarrollado, pero además porque a nosotros nos llamó muchísimo la atención un caso que entrevistamos aquí, que es el grupo 4. Uh-huh. Yo, por supuesto, ya te conocía de antes de nuestra época en común en Clarín. Así y es. En diversos cumpleaños de amigos comunes, donde también nos topábamos una vez por año. Pero el grupo 4 nos llamó mucho la atención porque es una especie de milagro de la naturaleza. Es decir, yo creo que si analizamos 100.000 casos donde hay 4 amigos del secundario que desarrollan una empresa exitosa y se dividen tan bien en sus roles y en sus conflictos o potenciales conflictos, sus personalidades, que son muy marcadas y muy diferentes, dijimos, bueno, acá tiene que haber una mano que está, una mano, una cabeza en realidad, que está pensando mucho esta organización y cómo este gerenciamiento de 4 dueños, sí, socios, pueden crecer y además diversificarse, porque es un grupo que, recordemos, estuvo acá hace un par de meses, uh-huh, tiene un desarrollo gastronómico muy importante, a partir de una franquicia de sushi y varios restaurantes propios. Bien. Y además empezaron con un desarrollo inmobiliario.
Sí, ya hace un buen rato.
Un buen rato, uh-huh, que uno pensaría, bueno, si arrancaron con cadena de restaurantes, se fueron a plantar los alimentos que iban a... No, se fueron a desarrollar...
No fueron a hacer una integración de su cadena de proveedores o de valor, sino que fueron a innovar en el sector.
Exactamente. Y sí, bueno, entonces nosotros llegamos a ellos, obviamente, a través de Ricardo, pero un poco... nos disparó muchas preguntas de cómo se hace esta artesanía de, más allá del Grupo 4, que tiene, por supuesto, su valor y su mérito, asesorar a un dueño, en algún punto, en algún lugar, vos te autodefinís como asesor de dueños, sí, creo que en tu perfil, sí, de LinkedIn.
Sí.
Entonces, ¿cómo es esta cuestión y qué, dando un paso para atrás, qué mirás vos en el caso del Grupo 4, pero en general, cuando te viene, tocan la puerta y te dicen, estamos en crisis o queremos prevenir una crisis o necesitamos ayuda para crecer?
Ok, es el día cero del encuentro, que es siempre un momento clave y al mismo tiempo un momento muy desafiante, porque yo lo defino como el momento en que uno más transpira y es técnicamente correcto lo que me pasa en la espalda, que le empiezo a transpirar la camisa. Ayer unos clientes nuevos también recordaban haber observado que mi camisa se transpiró el primer día, la primera entrevista.
O sea, es literal, literal. El transpirar la camiseta, pero no es en la acción, es en la previa de la acción.
Es que pienso mucho y ya empiezo a transpirar. Bien. Entonces, mira, el Grupo 4 u otros casos siempre requieren una... Lo que yo hago es un primer momento de trabajo con la persona que acude en busca de ayuda, sea por cualquiera de los motivos que vos también enumeraste, en donde lo llevo a, ya sea 1, 4 o 3 los dueños, los socios, lo llevo a construir una suerte de entendimiento compartido. Y digo a propósito entendimiento compartido y no diagnóstico, para quitarle la idea de que yo les digo a ellos lo que a ellos les pasa. Yo en chiste digo ese famoso... sí, la humorada de que un consultor es aquel que usa el reloj del cliente y encima le cobra por darle la hora, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí. Entonces, lo uso como humorada, pero en realidad es para salir del esquema de que hay una relación técnica donde yo sé algo que ellos no saben o que yo les voy a solucionar el problema desde afuera. ¿Por qué esto? Porque en realidad el proceso de consultoría, que no es de asesoramiento, ahora voy a decirte por qué, no se trata de un problema técnico donde ya saben lo que quieren, sino que es un problema más complejo, un problema multidimensional. Entonces lo que te traen es un problema sin etiqueta y uno también tiene que ayudar a empezar a dividir las partes.
En línea, es decir, digamos, si lo traslado a otro lugar, puedo ir a un diván y a un consultorio.
Sí.
Y más o menos encontrarme algo parecido.
Claro, ¿no? En realidad siempre se trata de desafíos no técnicos, son desafíos adaptativos, ¿no? Claro. Ahora en general se habla mucho de eso, liderazgo técnico adaptativo, que trata sobre la idea de que en el proceso adaptativo de las especies, lo que sucedió es que se dieron diferentes formas en que hubo una adaptación al ambiente y no hay una resolución técnica mejor que la otra.
Claro.
Y por lo tanto también tiene conceptos de adaptativos sistémicos, si querés, de ecológicos.
Tal cual, de un ente orgánico, claro. Que esos son también las organizaciones, ¿no?
Sí,
muta, nace, crece.
Una de las metáforas con las que uno lo puede ver.
Sí.
Entonces, en el enfoque inicial ya está la clave de lo que sigue después, que es, bueno, dado que yo no tengo... ni el reloj, ni uso el del otro, pero juntos vamos a construir un tiempo compartido, ¿no? Usando esa imagen, vamos a empezar a entender y a desgajar las capas del problema. En líneas generales, uno se encuentra con que, y muy rápidamente, con que los problemas son sistémicos. Cuando digo sistémicos, digo problemas de diseño. Cuando digo problemas de diseño, es un problema de... no tener adecuadamente instrumentado el sistema de gerenciamiento. Cuando yo digo empresas de dueño, es porque el dueño en general tiene en la cabeza toda la empresa,
claro.
No tiene un sistema o sistemas, claro. Indicadores para poder gestionarla. A veces tiene gerentes, pero los gerentes están subaprovechados, claro. O no está adecuadamente conformado el sistema de autoridades, lo cual es, en mi práctica de consultoría, cada vez más es un tema... que más ocupa la agenda, que es el tema de autoridad.
Ahora, hay un primer momento, como pasa en terapia, digamos, también, en que ya hay un avance, que es, voy a consultarte, digamos.
Claro.
Cuando van a consultarte es porque hay un radar que detectó que hay algo que está fallando.
Hay una red flag, como se dice ahora, que ellos detectaron y ya buscan,
sí,
pedir ayuda.
Claramente. Y en general también, ahora que hiciste el paralelo con el psicoanálisis o la terapia, en general me llegan a través de colegas psicólogos los casos.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque muchas veces se inundan los divanes, entre comillas, sí, divanes, claro. No, inundan las terapias de problemas de la empresa y entonces también en algún momento terapeuta barra psicólogo psicoanalista le dice, ¿sabes qué? Anda a ver a alguien que te ayude con lo de la empresa, porque si no contaminas todo este espacio hablando de la empresa y no, claro, podemos hablar de vos. Que en realidad uno debería decir, es que es él, porque
claro,
la empresa,
claro,
es una extensión inclusive de su cuerpo. Cuando uno ve cómo funciona muchas veces el dueño de la empresa, es todos los espacios de la empresa son él.
No por nada decimos a veces los roles pulpo.
Sí,
acá
totalmente.
Viene el McLuhan traído a la empresa, ¿no? Es la extensión de su mente, está a través de todo esto. Por eso decías, me copó mucho el término de gerentes como subaprovechados.
Sí, totalmente.
Y otra metáfora es la empresa como otro hijo más.
También, claro, sí. Todo ese tipo de cosas, o la familia, lo que fuere, en realidad es una extensión, a mí me gusta pensarlo como una extensión corporal, lo cual es importante, claro. Porque cuando es una extensión corporal, juega la idea del espacio próximo o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También funciona mucho por espacio visual, uh-huh. Control visual, por eso se obsesionan tanto con que la gente esté ahí.
Claro. Sí.
Entonces hay que ayudarlos también a despegar el cuerpo. El cuerpo puede salir de ahí adentro sin que se produzca una catástrofe. No es la mente, ¿eh? Es el cuerpo como mente, si querés.
Tal cual.
Que define mucho la aproximación con la que trabajan. Entonces,
hay un consultor, no, pero simplemente para ir matizando.
No, dale,
un consultor que conocemos los dos bien, que es Atilio Pena.
Sí, obvio.
Que él, la primera entrevista siempre me contaba lo mismo, digamos, cuando sigo tratándolo, por supuesto. Y siempre me contaba que en la primera entrevista con un potencial cliente, una potencial empresa, le preguntaba, ¿usted en vacaciones qué hace? ¿Cierra la empresa o la deja abierta y usted se va?
Ah, es verdad.
Si le contestaba, cierro la empresa, el Atilio le contestaba: amigo, estamos en problemas.
Es que sí.
Sí. Y sí, bueno, porque hay que lograr que separe o extraiga una parte de su cuerpo de ahí y pueda tener también, ¿no? Como decía otro consultor, el dueño de empresa tiene que tener un capital separado del de la empresa, cosa que es muy frecuente que no suceda, porque no puede haber una empresa rica y un empresario pobre. Pero eso también alude a la corporalidad, si querés, del empresario, que no puede separar eso como una extremidad de su cuerpo. Pero bueno, también en la etapa inicial es súper necesario que así sea, porque es la forma en que empieza a tomar cuerpo, claro, la empresa. Claro. Sí, es parte de su cuerpo.
Literalmente, claro.
Literalmente, es su cuerpo que se transforma en empresa.
Si no, no habría empresa.
Exactamente, claro. Exactamente. En ese sentido seguimos con metáforas orgánicas, ¿no? Sí. Entonces, volviendo, si querés, en términos evolutivos, en general, lo que primero alivia cuando hay conflicto es el enfoque sistémico. Porque enseguida uno encuentra, el otro día a raíz con un cliente que había una disputa entre dos socios, a raíz de un tema que es clave en el proceso de negocio y que es mío, es tuyo, descubrimos que abajo en la estructura estaba faltando claridad en dónde estaba el gerente o responsable de ese proceso. Uh-huh. Una vez que lo identificamos, dijimos, esto es tuyo, esto no es tuyo, todo lo demás pasó a segundo plano. Entonces, ahí yo también creo que muchos consultores que van desde el coaching o desde el counseling o desde la terapia individual pierden de vista que es mucho trabajo empezar a pensar la empresa desde los vínculos afectivos interpersonales, mucho tiempo dedicado cuando en la base lo que hay, dado que es una empresa lo que está ahí, es cómo está diseñada la organización, y en eso vos podés obtener alivios inmediatos. ¿Qué es lo que me acaba de pasar con un cliente? Yo digo, miren, esto está en el terreno del milagro.
A ver,
los cuatro se venían matando. Yo era el sexto consultor que pasaba por lo que yo les decía en chiste, es el desfile de modelos. No,
¿cuál,
no?
¿Cuál cliente? No puedo,
no es cuatro.
Ah,
es otro.
No es cuatro.
Casualmente, es otro que son cuatro socios dueños.
Okay, sí, sí.
Que sí, me da mucha gracia tener dos clientes que son cuatro dueños, y en los dos casos cuatro varones, cuatro hombres.
Te especializás en el tema.
Sí, me especializo en hombres, pero no, en el caso
yo creo que el próximo programa es el libro. Felices los cuatro, sí. Y bueno, le pagamos derecho de autor al cantante.
No, pero fíjense qué interesante, ¿no? ¿Qué pasaba? Una de las escenas más tremendas que tenían ellos era que los cuatro se reunían con los gerentes, una organización de 50 personas, cuatro o cinco gerentes, y se armaba. Entonces dije, bueno, empezamos a trabajar. Le dije, ¿por qué no hacemos algo? Uno de ustedes va a ser el coordinador de la reunión esta de los gerentes. No va más ninguno de los otros. Y definimos muy claramente que la función del director coordinador ejecutivo, le pusimos un nombre, ahí seguí las recomendaciones de Atilio, lo llamamos el espacio G de gerentes.
Claro. O armaste un dispositivo.
Dispositivo G, suena un poco sexual, pero sí, el dispositivo G. Pero bueno, fue para el alivio, así que tuvo como un efecto libidinal de descarga. Y definimos que lo que no podía hacer, es decirle a alguno de los gerentes allí presentes, que a su vez tiene a sus propios jefes en el equipo directivo, que son los otros tres, le podía decir qué hacer o evaluar lo que estaba haciendo, pero podía operar sobre los intersticios, las interfaces, y tratar de armonizar todo lo que pudiera en la reunión. Ya para la segunda reunión, los gerentes manifestaban estar felices, que no se aguantaban más a los cuatro socios juntos. Los socios dijeron, qué suerte, ya no nos peleamos todos los lunes. Claro. Y yo decía,
además los lunes, qué difícil empezar con la pelea un lunes. Peleémonos un miércoles.
Bueno, pero muchas cosas que se centraban ahí. Bien. Obvio, uno podría decir, el síntoma era la reunión de los lunes, pero a su vez lo agudizaba.
Claro.
Después se liberó un montón de energía para trabajar qué problemas de diseño, pero también vinculares. Pero una vez que empezamos a trabajar, los problemas vinculares se disolvieron
a favor
de una mirada más sistémica.
La lectura de lo que hago, de esto que vos planteás, es que muchas veces creemos que la pelea es el problema, y la pelea viene de algo que en realidad podría disipar rápidamente la niebla para después ver. Cuando vos decís, resuelvo sistemas, uno, es más fácil detectar brechas de desentendimiento.
Más barato.
Es tal cual.
Más corto, además.
Un camino más abreviado para después estar en
vos hablás en uno de tus artículos que me compartía Carlos, también estar en el afecto y en el efecto que tiene. Pero es interesante esto sin desestimar otros abordajes, es decir, no. Che, ¿por qué no pongo los Lego o los Rusty primero ordenados? Y sobre la base de eso, que es más fácil de ver, de detectar, más... A veces las empresas necesitan soluciones rápidas también. Bueno, ni hablar eso, la pequeña sí. Y la, o la mediana, es decir, ver resultados para sentarse después a hablar con vos, después de haber transpirado.
Bueno, ahí me lleva algo, Carlos me recordaba un artículo que yo escribí, que yo siempre digo que fue mi gran hit, lo escribí en la década del 90, lo subí a las redes, siempre alguien lo lee, la verdad que me encanta, que se llama Las dos caras del equipo, que suena novela, ¿no? Las dos caras del amor.
Muy bueno, lo recomiendo mucho. Sí, está en el sitio web, ¿cómo es tu sitio web, Ricardo?
RicardoCZ.ar.
Ah, ok.
RicardoCZ.ar.
¿Te parece? Si seguimos con el resto de las letras, nos vamos a complicar.
No, Ricardo, por eso puse CZ, no, nada más. RicardoCZ.ar.
El hombre de una sola vocal.
Tal cual.
Sí, perfecto. Y en ese artículo que yo se los traje a colación a estos clientes, no se los hice leer porque no es para tanto, yo les decía, hay dos dimensiones del trabajo del equipo. Una es la supraestructural, la organización, y la infraestructural, que son los afectos. Pero la verdad que si tuviera que empezar con ustedes, yo empezaría por la definición organizacional de este equipo y ayudarlos a que armen lo mejor posible los espacios de trabajo. Dicho y hecho, y entonces cuando nos reunimos, que fue casualmente ayer, a hablar de los afectos, lo que primaba era las ganas de seguir juntos.
Claro.
De, no había una cosa de lo odio, no claro, quiero trabajar claro, más claro, con claro. él. Era, me cansé de lidiar con él o ellos en determinados espacios que eran improductivos. Claro. Vos sacás el espacio y liberás toda la energía positiva que pueden tener, que está en la base de la construcción de la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, sí, completamente. Te dejo ahora como pregunta suspenso para la segunda mitad del programa, porque ahora te hacemos un pequeño intervalo comercial, que sería la siguiente. Nosotros hablamos de empresas medianas, de manera estándar o cuantitativa la definimos como de 30 a 35 empleados hasta unos 300, pero para ampliar muchísimo la definición, suele hablarse de las medianas como aquellas que ya cuentan con un equipo gerencial o una simiente de equipo gerencial y después, obviamente, cuanto más complejidad y más tamaño, más expansión, un señor equipo gerencial. ¿Cómo hacen estos dueños para ir tomando gerentes, sumando gerentes que sumen, que tengan capacidad, pero que además tengan potencial? La dejamos ahí, cri.
Sí, sí.
Bueno, y ahora, Marianela, nos metemos con nuestros amigos del CUBI.
¿Cómo no?
Vamos a decir que una empresa puede potenciar sus equipos junto al CUBI, una institución de alto impacto académico, porque el Centro Universitario de Idiomas ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Tiene programas para empresas a medida para que los colaboradores de las empresas puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Bueno, es interesante esta parte de CUBI que a veces nosotros, porque estamos en el ámbito de las empresas y demás, que puede pasar desapercibida, pero si quieren más información, sin problema pueden acceder a cubicorporate.com. También pueden encontrarlo como CUBI Corporate en las redes sociales como LinkedIn o LinkedIn en criollo. El área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Y lo más interesante para mí en este punto es que ofrece certificados y diplomas avalados por la UBA.
Así es. Bien.
Veo que está haciendo un machete nuestro entrevistado. Nos va a dar una respuesta magnánima en este momento.
Y además es zurdo, con lo cual forma parte de una selecta minoría. Yo no sabía que era zurdo.
Bien.
Ricardo, entonces, ¿cómo es el tema incorporar gerentes que sumen, que no sean clones del dueño, que no sean pequeños sea dueños?
Sea su imagen y semejanza.
O que no sean sumisos al dueño. Es decir, ¿qué consejos podrías dar para eso, digamos, para seguir creciendo con ese plus?
Primero hay que hacer una consideración de nuevo, si quieren, evolutiva, ¿no? El dueño lo que ha hecho a lo largo del proceso de crecimiento es ir lidiando internamente, y eso le ha costado seguramente mucho trabajo emocional, entre la lealtad y la capacidad. O sea, lo que ha hecho es ir seleccionando gente para darle nuevas responsabilidades o de mayor complejidad, envergadura, como las quieran llamar, en un proceso donde tenía que transar entre la lealtad a gente que ha sido muy fiel
a él. O su primo, o su hermano.
Perdón, claro, y las lealtades familiares, claro, versus la capacidad a alguien, claro, que lo puede hacer mejor. Yo, un dueño de una empresa que es muy grande, más de 1,000 y pico empleados, ya no trabajó con ellos, él decía, a lo largo del camino, la complejidad, así lo decía, de los puestos ha significado que hay gente que no pudo seguir creciendo junto con la empresa. Bueno, lo tenía bastante claro, no todos lo tienen así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en la evolución, en el crecimiento de la empresa, que cuando uno lo agarra en este momento que ustedes llaman mediana, que es una empresa en general de 3 niveles, ¿no? Dueño, gerentes y un grupo mixto ahí abajo, que es supervisores y operativos,
claro,
¿no?
Jefaturas. Y...
sí, que son supervisores.
Serían 3 niveles y medio, digamos.
No, 3 niveles.
Ah, 3 niveles.
Tres niveles. En el nivel alto está... Okay. No, porque el nivel 1 o estrato 1 es... En la parte de arriba, si quieren, están los supervisores, que lo que es, técnicamente se llaman asistentes de primera línea. ¿Qué okay. hacen? Es mantener funcionando la operación. Perfecto. Es el supervisor de campo que... A la mañana ve si vinieron todos, alcanza la cantidad de gente o si vino uno borracho y lo echa, ¿no? Bien. Pero no es el jefe. Es
una ejecución más táctica.
Exactamente, súper, súper operativa. Bien. Okay. Después tenés el nivel de lo que llaman gerentes en las empresas medianas, que en las grandes lo llaman jefes.
Claro, pues justo dije las jefaturas.
Porque
claro.
están pegados a la línea operativa, pero están por encima.
Por encima, claro. Y después está lo que en las empresas ya también grandes llaman gerente, que es el gerente general de la mediana.
Claro.
Ese gerente general, que es el dueño, coincidentemente, salvo que el dueño empiece a percibir que la empresa le queda grande o que se cansó y entonces pone un gerente general de ese tamaño, entonces lo que uno se encuentra en el nivel 2, para decir así, es gente que vino de afuera una parte, otra creció internamente y en líneas generales, salvo que la complejidad empieza a crecer, cosa que uno puede ver, a raíz de crecimiento de cantidad de clientes o de el portfolio de negocios, más o menos se mantienen en su lugar. El problema es cuando el dueño quiere pegar el tirón para arriba y tiene que salir a buscar el nivel 3. Ahí sí que se le arma lío, porque cuando vas a buscar al semillero, que son las empresas grandes, es difícil encontrar gente en los 40, hablando potencial, que le sobre capacidad, que quiere ir a trabajar a una pyme. Mientras tanto se queda muy frustrado en la grande porque no le da más oportunidades, porque la pirámide se le achicó. Claro. Entonces, no es que es imposible, pero es muy difícil. Ahora, si volvemos al nivel 2, estoy hablando del futuro, si quieres, quedo en el nivel 2. Porque ya cuando haya 4 niveles ya no va a ser mediana, va a ser tendiendo a grande.
Claro.
Pero en la mediana, que es esta que vos definís, que está hasta 250 o 300 personas, el nivel 2, en líneas generales, no es tan difícil de conseguir o no es tan difícil de que esté a la altura del desafío, sí, por lo menos en mi perspectiva. En todo caso, el problema es si le sobra capacidad, sobra en el sentido, tiene hoy capacidad suficiente que podría ser aprovechada para generar un crecimiento. Ahí, bueno, vas a tener siempre bemoles y lo que yo veo es que hay, en algunas empresas están esos que quedaron por leales, y en otras hay mucha rotación porque hay mucha frustración en la contratación, ¿no? Bien. Contrata gente por el título que ha sido gerente en otro lugar, lo pones como gerente, bueno, es eso.
Y la búsqueda externa, en vez de en el semillero local,
sí,
¿no genera también rispidez para, viene el fulanito de la gerencia de la grande?
¿Te has metido en un tema?
Sí, super. Genera, pero yo creo que todos nosotros, si nos sentamos en la intimidad, con alguien que nos pregunta, sabemos si estamos para ese nivel de desafío.
Ok.
¿No? O sea, bien, vos mirás ese puesto y decís, yo digo, pues estuve en empresas trabajando y lo puedo decir en primera persona, en algún momento yo me pregunté, ¿estoy para un salto o no? ¿Qué cosa conlleva ese salto? Porque hay algunos sacrificios que hay que hacer, a veces éticos, a veces de vida personal, profesional, sí, o de desespecialización también a veces, y no todos lo quieren hacer, con lo cual las rispideces... Bien. No son tantas si el que viene demuestra los créditos también.
Tal cual, ¿no? Esa chapa. Entonces, que trae. Yo he visto...
No que no sea chapa, que sea delivery. Tal cual. Que, claro, que entregue.
Que
¿no?
entregue, que lo, claro, que lo haga el deployment, después, claro, como dirían los de desarrollo. No, porque he visto varios casos, vos esto decías, los de los 40s, que han llegado a grandes o espacios, digo, muy bien remunerados en empresas grandes, las principales tecnológicas, y han buscado la pyme para tener el espacio para este delivery y a la vez no estar en una picadora.
Claro que
inclusive
sí.
Inclusive dejando grandes espacios. Lo tengo de casos cercanos, de clientes.
Bueno, Grupo 4, después de bastante trabajo, pues ellos tienen la operación gastronómica bajo franquicia, sí, con un gerente de operaciones. Pero ¿qué pasa? Todo lo demás, hablando del trabajo con ellos, yo les mostré como todo el resto de las funciones estaban muy desperdigadas y había que crear un puesto muy ad hoc, diría hoy, que es una especie de soporte y servicio a la operación, tanto inmobiliaria como gastronómica, viste que es muy raro, pero hay que hacerlo, sí, sí, y de crear indicadores más a nivel grupo. Y aparece esta función que inventamos, del gerente este, uh-huh, y viene de una de las empresas grandes, uh-huh, a raíz de un, sí, contacto personal, uh-huh, y una búsqueda también de salir, vos lo dijiste, de no ser un número, sí, pero hay que encontrar... como justito acá hay una relación, sí, que le dio a él, a esta persona, claro, esa tranquilidad y no que caía en manos, perdón, lo voy a decir con, sí, toda, sí, la ley, sí, de un psicópata que lo iba a despedazar en 2 meses y se quedaba sin el trabajo anterior.
Completamente, sí. Y además me anima a aportar que esta persona también está buscando hacer una diferencia en su aporte propio, ¿no? Como que el valor agregado se note. Una gran empresa a veces no se nota, ¿no?
Sí, y también si tiene ambición, la perspectiva de un grupo dirigido por 4 personas muy inquietas que buscan nuevos horizontes, le abre la posibilidad también de involucrarse en el armado de negocios, lo, claro, cual para alguien que se formó en MBAs y estas cosas, le apetece un montón, ¿no? Claro, le genera un hambre de... a ver si puedo probar, hacer un startup, hacer un negocio, crear una relación. Entonces está más cerca del poder y está más cerca de poder, ¿no? Las dos cosas.
No sé si por tu rol llegás a tratar con gente todavía más joven, que quizás no esté ya en esos C-level o los cargos gerenciales. Yo tengo mis propios estudios de panel porque soy docente universitaria y los veo en segundo, tercero, cuarto año de la carrera, buscando inclusive ellos insertarse en pequeñas y medianas.
Ah, mira.
Y eso me ha sorprendido desde el hecho de, o compañeros cercanos de estar en empresas como Exxon, en áreas contables y demás, y pasar a una más chica, con un poco más de responsabilidad, pero siendo alguien.
Y perdón, ¿y con más plata? ¿La misma plata? ¿Menos plata?
En algunos casos él fue por menos, pero con posibilidad de crecimiento y tener como una pequeña gerencia contable adentro, claro, de esa pyme, que le dio alas y le dio vuelo y lo escuchó, y salir un poco también de la lógica de... una combinación entre los 30, ¿no? Pongámosle esa edad. Una combinación entre la flexibilidad. Vos dijiste algo de lo corpóreo te tiene revisando, mirando y demás. Y ahí encontró la combinación entre la flexibilidad, la responsabilidad, el crecimiento y no el 9 a 18 full presencial. Claro. Las empresas están volviendo mucho a eso y se quedan ajenos. Lo digo resumido. Tengo alumnos que dejan Samsung, Mercado Libre... y
bueno,
demás.
En este caso era de Mercado Libre.
Bueno, y así conozco varios y vos dices, pero profe, dice, vendo el smartwatch, vendo la mochila, vendo esto, no quiero trabajar así. Pero es Samsung, le decía yo, con un chip un poco anterior, era como el otro, era Colgate. Y no, es que no puedo avanzar o no doy más.
Claro, claro.
Y son recién en los 20, digo, alguien de los 40 que viene también de
sí,
una
que
grande.
Además para las grandes empresas, si lo supieran mirar bien, es oro en polvo.
Y que revaloran estas 4 cabezas.
Claro. Ahora,
gente, claro, más jugada, tener contacto con el más cercano con el dueño, ver al dueño que se abrió otro local, digo, eso va a estar bárbaro.
Me meto aprovechando este pie que me dejabas, Marianela, con tu gran tema, para decirlo, digamos, gran así tema, como para ponerle una etiqueta, que es el potencial.
Sí.
Recomiendo con muchos signos de admiración el artículo de Ricardo. Estamos hablando con Ricardo Sick, consultor de empresas y de desarrollo organizacional. El artículo que tiene publicado en su página web, El potencial entre Natura y Salamanca.
Sí.
Porque ahí es una clase magistral de el contraste entre la gente que tiene amplísima capacidad o gran capacidad, pero no está formada, versus la gente que no tiene esta capacidad, pero está formada.
Claro,
porque, como para poner los dos polos, digamos.
Sí, porque vos ahí decís capacidad, pero no terminamos de aclarar de qué hablamos.
Claro, de qué hablamos, que es, claro, todo un tema, que vos la definís muy bien, esta capacidad. Además, no solamente vos, sino que te subís, como se suele decir, a hombros de gigantes.
Obvio.
Para hablar,
obvio,
de la capacidad.
Obvio.
Elio Jacks y varios otros. Pero a lo que voy es lo siguiente. Aprovechando lo que mencionaba Marianela, ¿cómo... más allá de tu rol de consultor, ¿cómo hace un gerente, una empresa mediana o un dueño de una empresa mediana para detectar el potencial? Una especie de ABC, pido en un pedido brutal, lo reconozco, sí. De, a ver, esta persona, digamos, ¿cómo sé que tal vez
tiene pasta, decíamos
tiene pasta
antes,
y en una hora poder darme cuenta, poder interactuar?
No, en una hora no se va a dar cuenta, no, pero sí, cuenta. No, quiero decir, hay que tener un tiempo de convivencia, ¿no? Inclusive cuando uno hace un proceso de evaluación de potencial por medio del juicio de los gerentes, uno le dice, mira, si no hace 6 meses que trabaja con vos, no lo evalúes, ¿no? Como mínimo de respeto también a que no entendió bien esa singularidad de cada persona. Pero el proceso no es tan difícil, ¿por qué? Primero, existen como señales que todos percibimos. O sea, yo te voy a decir así, un gerente que no percibe, no es capaz de distinguir la capacidad en su equipo, de la gente de su equipo, no es un gerente. O sea, porque la llevamos de alguna manera esa capacidad. Podemos pifiar en más o en menos, pero nosotros, hay casi una necesidad evolutiva de que al buscar un compañero para la caza, ¿no? Allá lejos, hace tiempo, estuviera a la altura del desafío. Y lo intuíamos. Con lo cual hay una intuición casi primaria de con quién quiero hacer esto.
De cuando éramos primates y teníamos 150.
Exactamente, pero también tenemos la intuición de que hay alguien que lo puede hacer mejor que yo. Ajá. Okay. Con lo cual, cuando yo tengo un jefe que percibo que tiene una capacidad que es superior a la mía, también empiezo a percibir lo que solemos llamar liderazgo.
Bien. Mira.
Y no es un misterio, tiene sentido. Porque el otro está articulando de una manera más compleja los problemas que yo no sé cómo entender. Me está devolviendo una respuesta adaptativa, si quieren, de nivel superior.
También puede disparar alarmas eso, ¿no? Es decir, ¿viene a disputar mi liderazgo o no? Digamos, hay que luchar contra esa...
Mira, los liderazgos naturales, vamos al grupo 4, hay uno de ellos que es reconocido entre los 4 como el intuitivo que pesca oportunidades. Eso uno lo puede llamar capacidad. Y si los demás lo reconocen como lo que puede aquel y es mayor que lo que puedo yo, lo legitima y no hay rivalidad. Yo decía antes de por qué hay que suponer que todo el mundo se siente mal cuando incorporan a alguien que tiene más capacidad o tiene la capacidad adecuada para el puesto. Que este es el otro tema, ¿no? Ahora voy, pero había hace mucho, mucho tiempo... unos investigadores decían que la gente de alto potencial son alto aprendientes, para decirlo así en español, ¿no? High learners. Aprenden rápido. Y esto es así. Uno puede darse cuenta de que vos le das una consigna a alguien y vuelve con un enriquecimiento de la tarea que te muestra que ha podido captar distintas dimensiones o que fue y le preguntó a un colega, miró en internet, leyó algo y te trae una respuesta enriquecida, ¿no? Claro. Eso es una señal de capacidad, una señal de que alguien está usando el motor cognitivo, si querés, que en definitiva es eso, la capacidad. Que ojo, cognición no es igual a algo intelectivo puro, no es algo de la intelectualidad, es una integración afectiva e intelectual.
Suma varias inteligencias.
Exacto, sí. No lo que se suele llamar la inteligencia múltiple, que es un tema discutible, pero en definitiva lo que hoy llamamos la cognición no es fría, es fría y cálida, ¿no?
Exacto.
Y la cognición es aquello que le permite a alguien entender un problema y encontrar soluciones de buen nivel que estén a la altura del problema. Por eso, ahí va, lo que uno primero mira es el puesto y después la persona. Entonces, la pregunta al gerente es, ¿vos sentís que esta persona ocupa todo el puesto, una parte del puesto o le sobra para el puesto? Esa es la pregunta que te define lo que solemos llamar alto potencial. El alto potencial es lo que le sobra a la persona para el puesto actual. Bien. ¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Es el sobrante. ¿Qué es bajo potencial? Y que alguien no está llegando a los requerimientos del puesto. Con lo cual, la pregunta clave es... Cuando mirás el tamaño del desafío del puesto, que hay que definirlo, ¿no? Es un puesto de nivel 2 que tiene estas características... Bueno, que requiere atender este tipo de problemas, en general definidos en términos del alcance temporal de los proyectos. ¿Hasta cuándo? No, tiene que resolver un problema, voy a ponerlo bien difícil, en 4 años esté montada una nueva planta con todo lo que significa de ensamblar sistemas de licencias, recursos humanos. Sí, bueno, ¿está a la altura de ese desafío o lo único que va a poder es atender a un aspecto del problema?
Bien.
Una vez hecho eso, la pregunta sobre la persona que ocupa el puesto es, ¿le sobra, le falta o está a nivel.
Y de hecho, si le falta, si estás dispuesto a esperarlo, si
bueno,
estás dispuesto a traer a alguien.
Los tiempos de maduración de la capacidad son largos.
Claro.
Maduración. El desarrollo es aquello que hacemos para que vos tironeas un poquitito desde arriba, para que seguramente algunos aspectos más de habilidades o de conocimiento, pero el motor motriz, el chip, el tamaño del chip. Mis clientes se ríen, pero yo les hablo del chip, del procesador, el motor.
Está bien, somos unas
metáforas IT.
Hay metáforas, no, pero también el motor, ¿viste? Pues claro. El motor puro del auto, ¿no? Si en el chasis todo. El motor, ¿de qué tamaño es? ¿Cuánto procesa? ¿No? El chip ese, ¿es un Pentium i5, i7, no sé con qué core dúo procesador o no? Después está si tiene un buenos periféricos.
Claro.
Entonces yo puedo mejorarle los periféricos, pero no el chip, que va a tener un tiempo de maduración. No quiere decir que tengamos que bajar las manos o los brazos y no hacer desarrollo. Pero una cosa es la maduración y otra el desarrollo.
Y dentro de la capacidad está también la capacidad de interacción.
Por supuesto, sí.
Está incluida.
Está incluida. Ahora, en general, lo que hay que hacer es este tema de la interacción, la inteligencia social, emocional, bla, bla, bla. En general, esto es Jax, no soy yo. Hay que mirarla por la negativa. ¿Qué quiero decir? Todos nosotros tenemos un nivel, una amplitud de raye, ¿no?
Digamos, un nivel de psicopatía determinado.
Si querés, todos tenemos un poquito de psicopatía, un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero un poquito.
Sí, claro.
El tema es si alguien tiene mucho. Entonces, si tiene mucho de algo, es abrasivo, extremadamente tímido, no puede hablar con otros, es por ese lado que excluyo. No incluyo porque tiene y es más simpático. ¿Quién dijo que los líderes tienen que ser simpáticos?
Claro, tienen que ser simpáticos todo el tiempo.
Todo el tiempo. Claro, ¿no? Claro. No puede contestar de una manera cortante y a veces es necesario hacerlo. Claro. Entonces, por eso, porque todos los gerentes tienen que ser un poco psicópatas, porque tienen que lograr que el otro haga determinadas cosas.
Obvio, claro.
Tiene que ser un poco paranoico, lo dijo Andy Grove, que dijo que había que ser paranoico. Bueno, ¿por qué? Y porque hay que pescar competencia. Hay que ser un poco, no sé, histérico y separar el afecto. Sí, hay que hacer todo, pero un poquito. Claro. El tema es cuando es mucho y entonces eso se vuelve disfuncional. Entonces yo lo uso más como corre al disfuncional y al resto bancátelo con lo que viene, porque si no va a mandar a todos al coach, que es lo que terminan haciendo.
Y después viene Salamanca, digamos, que era mi otra pregunta.
Ah, sí,
es decir, porque esto era todo natura. Ahora, Salamanca, cuando vos tenés que definir las competencias, ¿qué nivel de... como para usar una palabra, ¿qué nivel de ajuste tiene que ser esa competencia? Porque a veces tenés un filósofo o un psicólogo que funciona muy bien a pesar de que no tiene las competencias estrictamente técnicas. Es decir, ¿qué nivel de...?
Ahí hay que traer algo de Ernesto Gore, que es el reloj de arena de la desespecialización, que es las carreras, lástima que no sé si se ve, no se va a ver. Pero hay una primer pirámide o un primer triángulo.
Sí, ahí está la cámara, mira, si quieres hacerlo ahí.
Un primer triángulo que te lleva en toda carrera hacia la especialización, pero a partir de un cierto momento hacia la desespecialización.
Claro.
Entonces, respecto a competencias técnicas, mientras que estás en el modo especializado, que puede ser toda tu vida, porque puedes ser un gerente especializado. No hay un tema de, por ejemplo, las competencias que solemos valorar de liderazgo y otras cosas. Pero en el momento que se desespecializa, puede ser un filósofo, un psicólogo, un sociólogo. De hecho, en Clarín, si te acordás, había un gerente muy bueno de marketing que era licenciado en comunicaciones.
Claro.
Y bueno, marketing y comercial, una parte.
Tenía comercial, claro.
Claro, no las ventas, pero tenía algo de planeamiento comercial. Entonces, vos decís, ¿por qué? Y porque tenía algunas... Lo que yo digo, tenía el motor para entender la complejidad del problema y trabajar con gente más abajo con buena especialización en cada una de las disciplinas.
Claro, entiendo.
¿Entendés lo que digo?
Sí, perfecto. Marianela, ¿tenía alguna otra pregunta? Ya nos falta mucho para terminar, pero podríamos estar, creo, Marianela.
Sí, yo estoy fascinada.
2 horas.
No, que nos quedó quizás, ibas a contar una sutileza y quedó, que era, no es asesoramiento y consultoría.
Ah, no, porque el asesor es alguien, suponete, no me funciona, necesito desarrollar un ERP o no me funciona el CIS. Llamo a alguien que sabe de eso.
Bien.
Y entonces le digo, mira, como no tengo esto... ¿qué me podés dar? Y entonces veo a varios proveedores.
Es el médico de guardia, digamos.
Es clave, y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con tengo el problema etiquetado versus... Uh-huh. Versus
venir a descubrir la etiqueta,
claro,
el sombrero que mejor le cabe a ese problema.
Exactamente. Bien. A eso se llama, bueno, en la bibliografía desde hace algunos años se habla mucho de técnico versus adaptativo. Uh-huh. Entonces, sí, cuando llevo el coche al mecánico, se lo llevo con un problema, le pido que le ponga, pero cuando es un problema social, en líneas generales hay una convergencia de tantas fuerzas en esa situación que es muy difícil que podamos definir, ¿es esto o lo otro? Entonces, ¿a quién llamo? Y llamo a un líder social, si querés, que va a enfocar desde algún aspecto este problema. El consultor lo que hace es abrir la posibilidad de seguir entendiendo el problema, no de definirlo con una única etiqueta.
Bueno, cuando habíamos ido a esa parte que decías, me inspira en... Yo también pensaba filósofos o ese momento de pensamientos deductivos, inductivos, ¿no?
Sí,
de echar luz sobre los problemas. Digo, no, con el consultor no está resuelto el problema o diagnosticado. Me falla tal interruptor o tal periférico. Es venir a ver qué del sistema está fallando.
Y qué del sistema en relación con esta persona que es el dueño. Sí. No te olvides que trabajo con el dueño, a lo sumo con los gerentes, entonces... Como diría Tilio, el gran trabajo es destapar, si querés, uh-huh, el potencial que tiene ese dueño, liberarlo de problemas menores y que pueda usar toda su capacidad, si él lo decide, para seguir creciendo o para vivir mejor. Para mí la consigna es que al final del día haya bienestar. No bienestar porque hay jueguitos, no. Uh-huh. Bienestar es que el dueño esté tranquilo y bien y la gente también trabaje bien.
Perfecto.
O sea que ahí... ganen todos, ¿no?
Sí, está clarísimo. Estamos conversando con Ricardo Sic, consultor y asesor. Vamos a usar las dos etiquetas. Pero también hablando de bienestar, Marianela, vamos a ir a nuestro otro...
Nuestro apoyo institucional de WeCare.
WeCare, que WeCare es un... Lo que propone es que se pueda seguir disfrutando cada momento en el nuevo camino de la vida. WeCare es una residencia de lujo para personas mayores.
Ofrece cuidados centrados en la preferencia de las personas, brindando siempre calidad humana, profesional, en edificios de alta jerarquía.
Sí, me consta, el edificio de WeCare es realmente de primerísimo nivel. Y además también quiero agregar a esto que WeCare significa nosotros cuidamos, nosotros
acompañamos,
protegemos,
estamos.
Uh-huh. Estamos. Así que WeCare es nuestro otro apoyo institucional. Bien, Ricardo, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar para vos y para los oyentes, por supuesto, otro artículo que me llamó mucho la atención, que es el equipo tiene dos caras, que ahí ya no hablamos de individuos a elegir, sino de conformar equipos, ¿no? Uh-huh. Brutalmente te voy a preguntar, ¿cuáles serían estas dos caras en poco tiempo para que nos puedas contestar?
Algo de eso creo que referí, las dos caras... Mira, yo usaba siempre cuando daba clase y tenía que hablar del tema, es así. Hay un grupo de amigos que se reúnen los miércoles a jugar al fútbol porque vienen del secundario jugando al fútbol. A juzgar, decía siempre lo mismo, por el tamaño de sus panzas lo que menos importa es el fútbol.
Es el tercer tiempo.
Es el tercer tiempo, tal cual. Y de lo que se trata ahí es de, es una tarea gregaria, si quieren, de juntarnos, ¿no? Agregarnos, por eso viene gregaria. Estar juntos y pasarla bien. Ahora, todo esto puede cambiar el día que alguien dice, hay un torneo. Hay un torneo quiere decir que hay una organización que requiere que cada uno de nosotros conforme roles y que cada uno de nosotros ocupe de algo, que logremos el puntaje. El vestuario va a cambiar completamente.
Uh-huh.
Ahora vamos a hablar de los goles. Entonces, el grupo es, si querés, la base o infraestructura emocional del equipo, pero el equipo está regulado por esa superestructura que es el torneo.
Perfecto.
Y el torneo define los indicadores más importantes, tiene que el equipo asegurar los roles, y eso es lo que va a diferenciar el equipo del grupo, que en general se mezcla mucho, ¿no?, en la bibliografía, por eso lo usé ejemplo.
Para mí está clarísimo porque he leído
la metáfora,
sí, pero recomiendo mucho a nuestros oyentes que lo lean.
Sí. Gracias.
Recordanos, Ricardo, en la página web otra vez.
ricardocz.ar. pero también varios de esos artículos no están ahí, están en Medium, que es una plataforma para escribir artículos. Entonces, cuando me agarra así de que quiero escribir, los publico ahí, a veces los pongo en LinkedIn, etc.
Y también te podemos encontrar en LinkedIn, claro.
LinkedIn, como Ricardo CZ
y KK. Exacto, ahí sí, es todo completo.
Ahí está, es todo completo.
No hay fantasía.
Vamos a decir gracias, Ricardo Sick, por tu presencia hoy en el programa en M de Medianas.
Como siempre, a las 12 del mediodía, por FM Amadeus 91.1.
Así es, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Ricardo Piñero, por la operación técnica. Y ya que hemos hablado tanto de potencial y de futuro con Ricardo Sick en nuestro programa de hoy, el tema de cierre va a ser el enorme Jaime Ross, el uruguayo Jaime Ross, con Los futuros Murguí.
Gracias.
Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a las pibas de una noche de enero, calibrando la copa de lo del mostrador. El futuro Murguita marronea un cigarro, mientras tanto la clara no salís y son menos. Les hablará de su infancia cuando llegue el momento, sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor. Bastará con su acento en la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor.
¿De dónde vienen? ¿De dónde salen?
Los herederos de la canción.
Escuchen otra voz. ¿Quién será?
La murga vive.
Nadie le enseña ningún lugar.
Los botijas se la saben,
aunque lo quieran parar.
Iluminando el pasado, desafiando al futuro, denunciando el presente con un simple ritual. Los futuros Murguitas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval.
Hay tradiciones que están más muertas que un faraón.
¿Quién baila perico?
¿Quién pide que le den la comunión?
Hay otras vivas
en la esquina de la ciudad.
Los Murguitas las aprenden
y después quieren cantar.
Iluminando el pasado, desafiando al futuro, denunciando el presente con un simple ritual. Los futuros murguistas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval. A la murga ensayando el futuro.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.